En el planteamiento general de este ciclo de conferencias he insistido repetidas veces en el planteamiento de que las relaciones económicas que existían en la agricultura de la época del antiguo régimen eran relaciones capitalistas. Sin embargo, este término, aparte de lo más o menos sorprendente que pueda resultar para ustedes, no debe de identificarse con una situación de o no corresponde al sentido habitual y normal que el término capitalismo tiene. El capitalismo, en su sentido estricto, aparece como el resultado de un fenómeno que es el producto de una combinación de dos factores. Por una parte, el proceso de la revolución liberal que hemos visto en las intervenciones, en las exposiciones anteriores. De otra parte, la incidencia del fenómeno de la revolución industrial que va a crear un decisivo cambio en el nivel de las fuerzas productivas y va a determinar, a su vez, un auténtico cambio en la naturaleza de la propia revolución liberal, al obligarle a adaptarse a una situación económica distinta a aquella para la cual la revolución liberal había consistido en la respuesta dada en un momento determinado. La revolución liberal, lo dije antes y lo repito ahora, se produce dentro de una situación, de una economía de carácter agrario, de una dominancia agraria fuera por completo de toda duda, y constituye la respuesta o la solución a las demandas y aspiraciones de una clase perfectamente caracterizada y fácil de tipificar sin excesiva ambigüedad en cuanto a sus características y en cuanto a sus límites dentro del conjunto social. La revolución industrial, fenómeno muy conocido, se produce como consecuencia o es el resultado de dos fenómenos convergentes e inéditos. Por una parte, la aparición de las máquinas. La aparición de las máquinas que puede considerarse que a partir de fines del 18 irrumpen decisivamente en los sistemas de producción de bienes. Antes de esta fecha es evidente que existen ciertos artefactos a los cuales puede dárseles el nombre de máquinas, pero son excepciones de muy poca incidencia sobre el proceso económico. Las máquinas vienen a sustituir, o por lo menos vienen en muchas ocasiones a competir con los instrumentos que hasta entonces había manejado el hombre, que todos ellos pueden sintetizarse o pueden caracterizarse como herramientas. La máquina se distingue de la herramienta porque mientras ésta es inhábil y es inerte, es decir, no tiene una capacidad específica para producir unos determinados movimientos o unas determinadas acciones, necesita de la habilidad del artesano que la maneja, y es inerte por cuanto no se mueve por sí misma, la máquina, por el contrario, adquiere, en virtud de un sistema más o menos complicado, adquiere una capacidad técnica, una capacidad manual en muchas cosas, en muchos campos, que incluso supera, por razón de la velocidad, por razón de la precisión, supera sensiblemente las propias capacidades humanas. Por otra parte, la máquina se independiza de la fuerza motriz que es la fuerza del artesano, la fuerza física del artesano. La máquina depende de la explotación de los recursos energéticos naturales que se ponen en explotación coincidiendo con el desarrollo de las máquinas. En primer lugar, la máquina de vapor, que utiliza el recurso del carbón para producir una energía que se aplica aplicable a la máquina. Y después de la máquina de vapor, la serie de máquinas que han surgido sucesivamente y que han proporcionado toda clase de recursos, de medios para poner en explotación este sistema industrial. Evidentemente, estos son aspectos archiconocidos, pero quiero ceñirme a estos puntos esenciales para poner de manifiesto en qué medida la aparición de estos sistemas de producción, que podríamos llamar industriales o maquinistas, afectaron el conjunto de las relaciones de producción. Las máquinas tienen, a diferencia de la tierra, el carácter de bienes de producción, ambas son bienes de producción, pero el carácter de bienes de producción producidos por el hombre. Es decir, mientras la tierra es un factor de producción natural, es un factor dado, que depende simplemente del transcurso del tiempo y de la acción de la naturaleza para que recree, para que reconstruya su capacidad generativa, las máquinas no son un producto natural, son un producto artificial, y las máquinas lo que hacen es incorporar materiales e incorporar trabajo humano para luego que se ha creado la máquina, que se ha fabricado la máquina, ponerla, aprovecharla dentro de un sistema productivo. Por consiguiente, la máquina implica siempre y sin excepción, no hay ninguna posibilidad de eludirlo, implica una retribución por su utilización. Las máquinas no pueden ser gratuitas por ninguna decisión social, mientras que la tierra, por ejemplo, el otro gran bien de producción, sí podrían ser de utilización gratuita en virtud de una decisión social que nacionalizase, por ejemplo, nacionalizase la tierra. Entonces, nos vamos a encontrar, aparte de estas diferencias, nos vamos a encontrar con un fenómeno que se irá acentuando con el tiempo. Este fenómeno es la importancia creciente de las máquinas en el desarrollo industrial, es decir, de unos factores de producción que constituyen, que tienen un valor que no se puede eludir, que se puede reflejar en un precio, pero que en cualquier caso es un elemento a tener en cuenta en toda contabilidad, en todo cálculo económico que se realice. No es algo que el hombre, las máquinas no son algo que el hombre pueda simplemente apropiarse. Las máquinas tienen que ser construidas. Entonces, a medida que las máquinas crecen en dimensiones, en complejidad, en costo, y a medida que las máquinas se extienden en el proceso productivo, nos vamos a encontrar con que el desarrollo del proceso del maquinismo, del proceso de industrialización, va a alterar decisivamente el tipo de relaciones que existen entre capital y trabajo dentro de la producción. Va a hacer que cada vez sea mayor la preeminencia de los factores, digamos, capitalistas. Veamos el significado exacto que hay que dar a esta palabra para no plantear conflictos terminológicos. Es correcto hablar de factores de producción capitalistas, de una importancia creciente del factor capital frente al factor trabajo, por la doble circunstancia de que estos factores capitalistas de producción son, por una parte, bienes de producción producidos anteriormente y son, además, capitalistas porque se constituyen intervienen en el sistema económico dentro de una organización de la sociedad que es, por supuesto, está basada en la propiedad privada de los bienes de producción y, por consiguiente, esos factores de producción producidos, que sería una fórmula neutra de designarlos, válida para cualquier tipo de sociedad, a partir de la revolución industrial, es históricamente una forma capitalista, determina un aumento del factor capital dentro del sistema de producción. A partir de este momento, esto es una línea, una divisoria histórica precisa, a partir de este momento la importancia del trabajo dentro del producto final es, del trabajo inmediato dentro del producto final, es cada vez más pequeña en la misma proporción en que aumenta el número de máquinas y el precio, el valor de estas máquinas utilizadas en el proceso de producción. Este desarrollo, que es un desarrollo autónomo, digamos, en buena medida independiente a la organización social, porque todas las organizaciones sociales, sin excepciones, van a asumir y van a buscar un desarrollo industrial, un desarrollo maquinista, entonces esto determina un problema, un conflicto, en cierta medida, de naturaleza totalmente inédita. La solución revolucionaria, el liberal, pensada e impuesta dentro de una economía agraria, se encuentra ahora esta solución, este modelo de organización de la vida económica, social y política, se encuentra ahora enfrentada a una alternativa tecnológica y económica, que es una economía que, si no industrial, comienza evidentemente a industrializarse desde el siglo XIX. Entonces, se va a producir un fenómeno de adaptación, de los supuestos doctrinales pensados para una sociedad agraria, de adaptación a una sociedad industrial. Y este proceso de adaptación es lo que va a dar origen no ya a unas relaciones capitalistas de producción, sino a un sistema capitalista perfectamente tipificado. Por consiguiente, así nos vamos a encontrar con que a partir de cierto momento se podrá hablar de la existencia de algo que para algunos de ustedes resultará redundante, pero que, si me permiten, utilizaré el término de un capitalismo liberal frente a la posibilidad de un capitalismo no liberal que va a constituirse o que va a aparecer como una alternativa en situaciones posteriores y como reacción precisamente a los excesos y a la injusticia social que ese capitalismo liberal engendra. En este punto, en este proceso de adaptación de un sistema liberal agrario a un sistema liberal industrial, a un sistema capitalista, la acción del Estado resulta decisiva. Es frecuente postular o formular la imagen de un Estado liberal como un Estado neutro. El Estado liberal es neutro únicamente en los tratados teóricos. El Estado liberal es neutro únicamente en la obra de Adam Smith, en la cual se asigna al Estado un cierto número específico y limitado de funciones. Funciones que en principio existen o se caracterizan por ser aquellas que el interés individual de los particulares no les llevaría a promover. Por consiguiente, el Estado debe de inhibirse de toda acción en aquellos campos de actividad en los que el interés privado lleva a los particulares a intervenir y debe únicamente de actuar en aquellos otros en los cuales, al no existir una ganancia, los particulares no se cuidarían de organizar las relaciones sociales, no se cuidarían de prestar los servicios necesarios. Por esta razón, las misiones específicas del Estado dentro del planteamiento teórico del Estado liberal, sobre todo el Estado liberal de los economistas, es la defensa de la colectividad, el mantenimiento del orden público, la realización de las obras públicas, en la medida en que estas obras públicas no se consideran rentables. Sin embargo, a esta imagen teórica le sucede lo mismo que sucedía, hablaba el otro día, con la definición o la realidad de la propiedad. Una cosa es tomar como propiedad la definición del Código Civil, perfectamente clara, coherente y simple, y otra cosa es ver lo que la propiedad es realmente en la práctica de cada uno de los individuos que tienen la condición de propietarios. En el caso del Estado, el Estado actúa desde el principio y actúa decisivamente en la configuración del sistema capitalista. Y lo hace en dos campos específicos de acción. En primer lugar, por cuanto al Estado le compete en la configuración de un ordenamiento legal, de la creación de un conjunto de normas que dé cauce, que haga posible la acumulación de capital, sin la cual no es posible promover el desarrollo industrial, no es posible crear una economía basada en la utilización de máquinas. En las máquinas, la sociedad industrial exige enormes inversiones, exige enormes recursos, y la reunión de estos recursos, es evidente que no se puede conseguir este nivel de recursos, no es pensable, no es posible alcanzarlo por parte de un particular, por muchos que sean sus medios de producción, por muchas que sean, por ejemplo, sus propiedades agrarias o las rentas que de ellas percibe. Se necesita mucho más, un capital mucho mayor, y por consiguiente, sin este cauce no hay posibilidad ninguna de un desarrollo capitalista. En segundo lugar, el Estado no responde en absoluto a esa imagen del Estado neutral de los tratados teóricos, de los librecambistas o de los teóricos del liberalismo, porque el Estado en la práctica se va a revelar muchísimo menos neutral y mucho más directivo de lo que esa imagen sugiere. El Estado va a intervenir y va a intervenir de múltiples formas en toda una serie de campos que, sorprendentemente para quien, como en un determinado momento la tenía yo, pensaba que el Estado liberal era un Estado inhibido, era un Estado neutral, que procuraba realizar la menor actividad posible. Veamos cuál es concretamente y cuál es en el caso español, aún más concretamente, la realización de estos dos tipos de iniciativas por parte del Estado, que son las que realmente configuran el moderno sistema capitalista. El primer problema es el problema de la acumulación capitalista. Se trata de ese problema, de esa transformación del dinero en capital con vistas a utilizarlo en la adquisición o en la construcción, en la adquisición de máquinas, en la construcción de fábricas, en la creación de sistemas de explotación correspondientes a este nivel del desarrollo tecnológico. Por consiguiente, básicamente, dado que la situación anterior es una situación que se sustenta sobre una economía agrícola, en la cual la mayor parte de la renta se genera en el sector agrícola y el resto de las actividades comerciales, servicios o industriales, artesanales, no representan en modo alguno un volumen de actividad comparable y de rendimientos, en ningún caso comparable al que se obtiene en la agricultura. Por consiguiente, cabe pensar que, en definitiva, lo que se trata es de movilizar los excedentes que se obtienen en la agricultura para aplicarlos a la industria, para aplicar a través de la mediación, que significa la acumulación de capital. En la acumulación de capital es evidente que exige, como he dicho antes, la integración de patrimonios, de bienes de muy diversos individuos. Diversos individuos que ponen en común sus recursos con vistas a una explotación, a realizar una explotación industrial. Hasta el momento de la Revolución Industrial, los cauces institucionales que permitían la puesta en común de los recursos eran muy escasos y enormemente arcaicos. Prácticamente perviven las instituciones del derecho romano. Y estas instituciones no ofrecen sino alternativas muy limitadas y básicamente limitadas por el principio de la responsabilidad global, absoluta, que se exige a los individuos que forman parte de estas sociedades. Es evidente que en la España del Antiguo Régimen existen sociedades. Existen sociedades mercantiles, pero estas sociedades, regidas por un esquema jurídico antiquísimo, se caracterizan todas ellas por la responsabilidad global de los participantes, de los que intervienen en ella. Y la responsabilidad con la totalidad de los bienes es, por definición, un elemento que inhibe fortísimamente a cualquier inversor, a cualquier empresario, por el temor a que una empresa mal dirigida pueda no solamente suponer la pérdida del capital invertido, sino la pérdida de la totalidad de todo un patrimonio. Por consiguiente, en las sociedades que se constituyen, y hay noticias de un cierto número de ellas, algunas más o menos públicas, oficiales, digamos, otras típicas sociedades comerciales, pero siempre son sociedades comerciales del más bajo nivel, en la cual un corto número de personas se reúnen sus recursos con vistas a una explotación limitada de, digamos, un pequeño comercio o cosa semejante. La primera modificación, el primer inicio de modificación de esta situación se produce en España, en mi opinión, más por razones ideológicas y de imitación de copia de la legislación francesa que por necesidades reales del país, por cuanto se produce con la promulgación del Código de Comercio de 1829. El Código de Comercio de 1829 contiene la primera definición de tres tipos de sociedades: colectivas y comanditarias, las dos primeras, que en el fondo responden a modelos antiguos, puesto que son de responsabilidad total, y por primera vez aparece en la legislación la posibilidad de constituir sociedades anónimas de responsabilidad limitada, sociedades que reunirán su capital mediante la emisión o mediante la distribución más que la emisión, puesto que en esta época aún no se plantea este problema, mediante la distribución de ese capital entre los diversos socios, entre los diversos miembros de la sociedad, que tendrán acciones como signos, como títulos de su participación en el capital social. Digo que esta es una aspiración o esta es una solución que anticipa una necesidad futura más que responde a una necesidad presente, por el hecho de que prácticamente no hay ni una sola noticia de la existencia de una sociedad anónima en los 20 años posteriores. Es decir, el cauce legal está establecido, pero la demanda, las necesidades reales del país para utilizarlos como consecuencia de su insuficiente, de su falta de industrialización, hace que ese cauce legal no se explore, no se utilice. Será preciso llegar años más tarde a las leyes de 1848 para que nos encontremos con la renovación y la redefinición del principio de la responsabilidad limitada en las sociedades por acciones. La ley del 48 está en estrecha conexión con la creación de las primeras sociedades auténticamente capitalistas, sociedades financieras, básicamente compuestas por capitalistas franceses que se crean en el país y que son el punto de arranque de una sociedad, de una organización ya plenamente capitalista. El principio de la responsabilidad limitada es la piedra angular sin la cual no es posible construir una sociedad capitalista. A partir de este punto se producen otra serie de acciones que son igualmente decisivas para la construcción de este tipo de sociedad. Evidentemente, la sociedad por acciones de responsabilidad limitada implica que los riesgos son no van más allá del capital invertido. Pero este capital invertido no resulta en modo alguno suficiente para cubrir las demandas de capital propias de una economía industrial. Por consiguiente, se hace preciso ir más allá. Este ir más allá se produce a través de otra solución alternativa que es sumamente importante en el desarrollo económico del país. Es la definición de unos cauces que permitan la movilización del ahorro. E incluso más allá de la movilización del ahorro, auténticamente la creación de capital, un capital en cierta medida ficticio, un capital teórico, representado por unos títulos que emiten las sociedades, que emiten estas sociedades capitalistas. El sistema es, para ello consiste en, hay dos medios básicos de realizar este doble objetivo. Es, por una parte, la constitución de bancos a los que se autoriza, a los que se confiere el privilegio de la emisión de billetes. La emisión de billetes es, evidentemente, un medio de promover la movilización del ahorro desde el momento en que se convence al particular a que deposite su dinero metálico en una institución bancaria y retire o reciba a cambio estos títulos, estos billetes. Al mismo tiempo, lo mismo sucede con otro tipo de sociedades que no son bancos de emisión, que son las restantes sociedades capitalistas, sobre todo cuando las sociedades capitalistas alcanzan un determinado nivel de importancia. Es la facultad que se les confiere para emitir títulos, obligaciones que devengan un interés y que tienen un carácter, en mayor o en menor medida, digamos, hipotecario, que es un derecho preferente por parte de quien ha depositado su dinero en obligaciones, un derecho preferente a ser reintegrado en los valores, en el dinero que ha entregado. La emisión de billetes y la emisión de obligaciones son un medio, en unos momentos, en unos casos de movilización del ahorro y en otros casos de auténtica creación de capital. Son movilización del ahorro en la medida en que sustituyen, es decir, trasladan el dinero de manos de los ahorradores a manos de los empresarios, y son crean dinero, transitoriamente, por supuesto, crean capital en la medida que son emitidos sin recurrir a estos procedimientos, es decir, en cierta medida, digamos, como pago de determinados servicios. Entonces, lo que el Estado hace es controlar la relación que ha de existir entre el capital social de la compañía, básicamente entre el capital aportado por los accionistas y el volumen de los billetes o el volumen de las obligaciones que podrá emitir. A lo largo del siglo XIX encontramos una progresiva expansión del crédito de las sociedades capitalistas, bancos o empresas de obras públicas o sociedades de otro tipo. Primeramente, solo se les autoriza para que emitan obligaciones por una parte del capital social. Más tarde se les autorizará que emitan un volumen igual de billetes o de obligaciones al capital social y muy pronto entramos en porcentajes del doble, el triple y antes de fin de siglo se va a producir una situación de emisiones ilimitadas en las cuales el volumen del capital ingresado en la compañía, en la empresa, a través de la vía de las obligaciones contratadas, supere en enormes proporciones al capital, al propio capital social de la compañía, es decir, a los recursos inmediatos aportados por los socios que forman esa sociedad, que forman esa compañía. A través de este procedimiento se produce la creación, la constitución de esa masa gigantesca de dinero que la industrialización exige y sin la cual la industrialización no es posible. Para favorecer este proceso es preciso dar otro paso sin el cual se hubiese producido automáticamente un bloqueo, un estrangulamiento que hubiese hundido la experiencia, lo mismo que hundió las experiencias precedentes del siglo XVIII. En el siglo XVIII se utiliza el crédito, por ejemplo, lo utiliza el Estado emitiendo deuda, y se utiliza igualmente las acciones en el caso de determinadas empresas, como puede ser el Banco Nacional de San Carlos. Sin embargo, estas experiencias, o la emisión de valores reales o las acciones del Banco de San Carlos, estas experiencias fracasan. Fracasan por una razón capital, porque falta un elemento, una pieza clave en el sistema. Esta pieza clave es la bolsa, es el mercado de capitales. El sistema necesita inevitablemente de la constitución de la bolsa, porque la bolsa es lo que confiere liquidez a unos títulos que en otras circunstancias, sin la existencia de la bolsa, son prácticamente un papel sin valor, un papel muy depreciado. Observemos lo que pasa en una situación y en otra. En el antiguo régimen, las acciones o los títulos de la deuda, y aún más y en siglos anteriores, los juros, son unos valores que no tienen sino una muy difícil comercialización cuando la tienen. Esta dificultad de comercialización implica una depreciación de su valor real. Por otra parte, oficialmente, la única vía de recuperación del dinero invertido en estos títulos es el reintegro por parte del propio Estado que ha emitido los valores. Entonces, basta con que el Estado, las dificultades financieras del Estado, no le permitan reintegrar formalmente y por su valor nominal estos títulos, para que estos títulos se deprecien de forma fulminante. Es lo que sucedió con los vales reales, es lo que sucedió con las acciones del Banco de San Carlos. Ahora bien, cuando se crea la bolsa, en 1831, y a partir de este momento nos encontramos con que existe una solución alternativa. Los títulos tienen una liquidez, es decir, pueden ser enajenados fácilmente en cualquier momento. Y Esto hace que exista un sistema de cotizaciones cotidiano. El sistema de cotizaciones que, como dije, como contestando a una interpelación de, me parece, del primer día, sistema de cotizaciones que en el caso de que las cosas vayan mal, hacen que las pérdidas se distribuyan entre una masa muy amplia de propietarios y compradores de títulos de la deuda. Un individuo pierde dinero, por ejemplo, hasta un cierto momento, y en ese momento decide retirarse liquidando sus títulos en la bolsa. Le sigue otro que tiene la esperanza de que suban, y si no suben, pues si sube las cosas van perfectamente, en el mejor de los mundos, y si las cotizaciones siguen bajando, a partir del momento en que haya perdido igualmente una cierta cantidad de dinero, optará por enajenar sus títulos. De esta forma, las posibles pérdidas se distribuyen entre una masa, entre un sector social enormemente amplio, con lo cual las reacciones con este motivo son mucho menos intensas de lo que lo serían, de lo que lo eran, lo fueron en las épocas precedentes, cuando la bolsa no existía. La creación de la bolsa en 1831 es igualmente una fórmula que aparece como una, en buena medida, como un anticipo a las necesidades inmediatas. Evidentemente, la bolsa se constituye y se crea para servir para las necesidades del Estado en relación con los títulos del Estado. Aunque existe la posibilidad legal de constituir compañías, no las hay en los primeros años, y cuando las compañías se constituyen después de 1848, lo que ocurre es que en España las compañías no se cotizan. No hay prácticamente durante años y años y años ni una sola transferencia de valores de sociedades privadas en la Bolsa de Madrid, que es indudablemente la bolsa más importante de las que actúan en España y durante mucho tiempo la única. Otro elemento, y no menos importante, y que el Estado tendrá que autorizar o rechazar, en este caso la autorización se crea desde a partir de 1856, es el que permite la fusión de sociedades y el control de unas sociedades sobre otras. La ley de 1856 no solamente acepta, sino que incluso sugiere la conveniencia de practicar la fusión y transformación de toda clase de sociedades mercantiles y encargarse de la emisión de acciones u obligaciones de la misma. A partir de este momento se crea, este es el punto de partida de una organización muy compleja que desemboca en las gigantescas multinacionales de nuestros días, que es la que permite que una sociedad tenga como una parte de su patrimonio la propiedad de una segunda sociedad que a su vez puede tener una tercera, una cuarta y así sucesivamente. El establecimiento, nos encontramos por consiguiente que el capitalismo, el sistema capitalista, se caracteriza alternativa o simultáneamente por la existencia de una responsabilidad limitada de los accionistas y la posibilidad de un control ilimitado de las empresas, control ilimitado que únicamente por las posibilidades de la organización material de la serie de empresas que pueden entrar en la propiedad de un mismo grupo, más que por el volumen del capital necesario para integrarlas. Es más fácil reunir el capital que organizar y controlar, llevar la dirección eficazmente de este conjunto de empresas. Finalmente, para completar este cuadro, el capitalismo, el sistema capitalista requiere, o por lo menos el capitalismo clásico requiere de la concurrencia, el concurso de capitales extranjeros. El capitalismo es un sistema internacional que atrae o que tiene que ofrecer una facilidad para la transferencia de capitales y por consiguiente para la transferencia de las rentas obtenidas por la utilización de estos capitales. El problema es la de, depende de la liberalización, en el siglo XIX, de la liberalización de la entrada y salida de numerario. Y la liberación de la entrada y salida de numerario, importación y exportación de numerario, es en España una realidad desde 1846. Por consiguiente, nos encontramos que en torno al 1850, para citar un momento perfectamente, es decir, en torno a la mitad del siglo, el Estado ha creado todos los cauces legales que permiten, que ofrecen la posibilidad de surgir, de crear un sistema capitalista que a su vez pueda promover una economía industrial. Pero el Estado no solamente lleva a cabo todas estas decisiones que caracterizan, que configuran el sistema capitalista, sino que además el Estado actúa como en una serie de acciones directas, acciones directas que no son en modo alguno neutras, que sirven unos determinados intereses y desfavorecen, por consiguiente, otros intereses alternativos. Ni que decir tiene que hay una serie de actividades evidentes en las cuales la decisión del Estado pesa enormemente. En primer lugar, las relaciones internacionales, que en el siempre las relaciones mercantiles fueron muy importantes, pero en el siglo XIX o a partir del siglo XIX, digamos, el sector económico, el sector de las relaciones mercantiles dentro de las relaciones exteriores, va adquiriendo cada vez más una importancia mayor. La naturaleza de los tratados internacionales en sus aspectos comerciales no es ni puede ser en modo alguno una iniciativa neutral. La historia de las relaciones internacionales vistas desde el punto de vista de las obligaciones económicas y comerciales que contraen reflejan las posibilidades o lo acertado de la gestión de un país o de un determinado gobierno en el desarrollo económico de este país. En relación con, con este punto de las relaciones internacionales, hay que citar otra actividad característica y tradicional entre las funciones del Estado, pero igualmente no neutral, y que habría que analizar en cada caso concreto acerca de sus consecuencias, de su eficacia y de su adecuación a los planteamientos del gobierno. Es la definición que supone el establecimiento de unos aranceles que sirven para regular las relaciones comerciales entre los países. Pero, aparte de estas, digamos, obligaciones generales y tradicionales en el Estado, que el Estado va a seguir asumiendo cada vez más de manera más importante, pero va a seguir asumiendo sin que esto implique ninguna novedad, nos vamos a encontrar con una serie de realizaciones directas por parte del Estado. En primer lugar, el Estado aparece en el siglo XIX y ya incipientemente en el XVIII, pero en el XIX de una manera decidida y clara, como un planificador global de inversiones a escala nacional. Es un planificador de inversiones en la medida en que desarrolla, es decir, se produce el gran cambio de la asunción por parte del Estado de las obras públicas. Realmente es en el XIX cuando el Estado se hace cargo del conjunto de estas obligaciones y, mediante el control de las obras públicas, promueve o detiene el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones. El Estado tiene que tomar las decisiones esenciales que van a determinar el desarrollo económico del país. Al asumir las obras públicas, el Estado tiene, a su vez, realiza o toma posición en una serie de campos específicos. En primer lugar, y en buena medida, en una gran medida, mucho mayor, tengo la impresión, de lo que sospechamos, actúa como un planificador de las inversiones. Dirige las inversiones hacia determinados sectores, ferrocarriles, bien sea directa o indirectamente. Así, actúa directamente al dedicarse, por ejemplo, a construir carreteras, cuya construcción va a promover como un auténtico promotor, aunque no vaya a realizar directamente como un constructor, pero sí como un promotor. Igualmente va a realizar inversiones directas fomentando la construcción de puertos, que en buena medida son creaciones del Estado, de este Estado liberal teóricamente neutro, y en otros casos, alternativamente con estas inversiones directas, en las cuales cabe citar igualmente los ensanches de las ciudades, que muchas veces son tutelados y fomentados por el propio gobierno, nos encontramos con una acción indirecta en la cual, manteniendo o conservando sus funciones de planificador, el Estado se limita a estimular la iniciativa privada y a subvencionar en mayor o en menor medida esta iniciativa privada con objeto de obtener unos resultados que considera que la forma óptima de conseguirlos para el Estado es simplemente no hacerse cargo de la totalidad de los gastos porque los gastos exceden a sus propias posibilidades financieras. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la construcción de los ferrocarriles. La construcción de los ferrocarriles se llevará a cabo mediante concesiones realizadas por el Estado, el cual subvenciona, en cierta medida, las construcciones y se resarce de estas subvenciones por múltiples vías, pero, en última instancia, se resarce por el aumento fiscal consiguiente al desarrollo económico que el ferrocarril genera. En este punto hay que señalar un hecho que considero que, aunque es una realidad evidente, es un hecho, yo diría, conceptualmente negado o rechazado. Es la creación de lo que hoy llamamos empresas de servicios públicos en una fecha que puede antedatarse respecto a la imagen actual en muchos decenios. Las compañías de ferrocarriles son las primeras compañías de servicios públicos de la historia española y anteceden a lo que habitualmente se llaman compañías de esta naturaleza, cuando menos en medio siglo. Son compañías de servicios públicos por un elemento fundamental, aparte de por muchos otros que no voy a describirles. Son empresas capitalistas que venden un producto que es el servicio de transporte. Y este producto que venden, lo venden a un precio que no se determina por relaciones de mercado y que la propia empresa no puede determinar, porque este precio se ajusta a una tarifa que, en el mejor de los casos, está pactada con el Estado. Además de planificador y de inversor, directo o indirecto, en la creación de toda una serie de elementos necesarios para el desarrollo económico, el Estado hace frente a estas necesidades mediante la utilización de un factor, de un elemento nuevo que va a explotar sistemáticamente, que es el crédito del propio Estado. El crédito público que se va a revelar, a pesar de importantes devaluaciones, a pesar de importantes pérdidas y depreciaciones en las cotizaciones, se va a revelar como el título, el valor más sólido de todos los que aparecen en el mercado de capitales. Mientras las empresas privadas no son capaces de cotizar en bolsa, son los valores públicos los que se cotizan sistemáticamente en la bolsa. Y muy avanzado el siglo XIX en España, en los ahorradores prefieren depositar su dinero en títulos del Estado a hacerlo en títulos de empresas privadas, aun cuando estas empresas privadas sean tan importantes como puedan ser el caso de las compañías ferroviarias. Como consecuencia de todo este proceso, nos encontramos con un problema o con la aparición de unos problemas nuevos e inéditos que nada tienen que ver en principio con el esquema de la revolución liberal que era, digamos, el tema central de nuestro ciclo. Estos problemas son el de el desarrollo económico mediante la acumulación de capital y el de las nuevas relaciones que se derivan de la constitución de una economía basada en la fábrica. En el primer caso, hemos definido los cauces y los estímulos que el Estado realiza para promover el desarrollo del sistema capitalista. Otra historia es el desarrollo real de ese sistema capitalista. Un desarrollo enormemente limitado por un factor esencial, la insuficiencia de recursos de capital en el país, la insuficiencia de los excedentes capitalizables para su aplicación industrial y, por consiguiente, la necesidad de acudir en forma en porcentajes enormemente altos a las aportaciones de capital exterior, sin el cual el lanzamiento de la, digamos, pequeña revolución industrial, del proceso de industrialización español, evidentemente no se hubiese producido. En segundo lugar, una consecuencia, pero esto abre ya, nos dirige hacia un mundo distinto y hacia una problemática distinta, es que las relaciones de producción se revelarán enormemente distintas, aun siendo en ambos casos capitalistas, en la economía agraria del antiguo régimen y en la economía industrial que más o menos va surgiendo en España a partir de la mitad del siglo XIX. Con ellas aparece el problema social, una problemática distinta, un conflicto diferente que sería objeto de toda otra serie de exposiciones. Nada más.